informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín hablaremos del fiasco de las investigaciones realizadas sobre los vertidos en el delta del Níger por la petrolera Shell. También analizaremos la situación del conflicto sirio tras la dimisión de Kofi Annan como enviado especial conjunto de la ONU y la Liga Árabe. En Colombia, Amnistía Internacional ha solicitado al Ejército Nacional de Liberación que ponga en libertad a dos mujeres secuestradas desde el pasado mes de julio por su participación en la construcción de un oleoducto. Nos trasladaremos también hasta Sudán, donde la organización ha solicitado a las autoridades del país que pongan fin a la represión de manifestantes y activistas. Por último, nos detendremos en Japón para denunciar las dos ejecuciones que el país llevó a cabo la semana pasada. Arrancamos este boletín en el delta del Níger. Tanto Amnistía Internacional como el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo han cuestionado el proceso de investigación sobre los vertidos del petróleo en la zona, al salir a la luz las contradicciones en las que ha incurrido Shell al hablar de sabotaje. Tras examinar los indicios del último vertido de petróleo en la zona de Arroyos de Bodo, procedente de oleoductos cuyo estado de mantenimiento es sumamente deficiente, los expertos han confirmado que apuntan claramente a una fuga causada por la corrosión de los conductos. Sin embargo, Shell parece hacer caso omiso de las evidencias de corrosión. Amnistía Internacional ha denunciado que la petrolera se escuda constantemente tras la excusa del sabotaje y elude su responsabilidad por la contaminación masiva causada porque no realizan el mantenimiento necesario de sus infraestructuras para que sean seguras ni limpien adecuadamente los vertidos de petróleo. Ahora, Shell va a someter a una serie de pruebas el tramo de oleoducto afectado. La comunidad y activistas locales ecologistas y de derechos humanos temen que este proceso, controlado totalmente por la petrolera, carezca de transparencia y que su resultado no sea creíble. Hace un año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un importante informe sobre los efectos de la contaminación petrolífera en la región. Las cosas apenas han cambiado un año más tarde. Naciones Unidas confirmó que Shell había incumplido sus propias normas en cuanto al mantenimiento de sus infraestructuras. En Colombia, Amnistía Internacional pide la inmediata liberación de Elida Parra Alfonso y Gina Paola Uribe Villamizar, tomadas como rehenes el 24 de julio. A finales de dicho mes, el grupo guerrillero Ejército Nacional de Liberación, ELN, se atribuía la responsabilidad del secuestro. Tanto la periodista como la ingeniera medioambiental trabajan en la construcción de un oleoducto que transportará crudo con destino a la exportación desde los puertos colombianos del Caribe. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la seguridad de las dos mujeres, pide su puesta en libertad, la identificación de los secuestradores y su puesta a disposición judicial. Este secuestro se produce en un momento en que circulan por el departamento de Arauca folletos anunciando una limpieza social del grupo paramilitar Águilas Negras. En estas amenazas de muerte se califica a varias autoridades locales de colaboradores de la guerrilla. Volvemos de nuevo al continente africano. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por la represión sistemática de las manifestaciones en las últimas semanas en Sudán y ha pedido a las autoridades que pongan fin a la oleada de homicidios, tortura y detención prolongada de personas detenidas durante las mismas. También debe acabar el hostigamiento contra los manifestantes heridos que buscan tratamiento y el personal médico. Las autoridades sudanesas han recurrido habitualmente al uso excesivo de la fuerza contra las frecuentes manifestaciones, en su mayoría pacíficas, que tienen lugar en las principales ciudades de Sudán desde mediados de junio. Las fuerzas policiales han utilizado porras, gas lacrimógeno y balas de goma disparadas a bocajarro contra los manifestantes en las últimas semanas. La más reciente oleada de protestas en Sudán estalló el 16 de junio, cuando alumnos de la Universidad de Jartum realizaron una protesta contra la subida de los precios y las políticas del gobierno. En días posteriores, las fuerzas de los servicios de seguridad y la policía paramilitar dispararon con fuego real contra los manifestantes en Niala. Murieron al menos 10 estudiantes y decenas más resultaron heridos. Muchas de las víctimas eran estudiantes de secundaria. Además, cientos de personas fueron detenidas y víctimas de torturas. Por otro lado, Amnistía Internacional también ha denunciado la obstrucción médica a la que se enfrentan las personas heridas en las manifestaciones, para lo que las autoridades han desplegado agentes en hospitales públicos. Terminamos este repaso en Japón. Tras la ejecución de Junya Hattori y Kiyozo Matomura la pasada semana en las ciudades de Tokio y Osaka, Amnistía Internacional ha señalado que la decisión de las autoridades japonesas de llevar a cabo otras dos ejecuciones es muy lamentable y muestra falta de liderazgo. Tras pasar todo el año 2011 sin ejecuciones, Japón ha ejecutado este año a 5 personas, volviendo a situarse de lleno en la minoría de países que sigue utilizando la pena capital. Makoko Taki es el segundo ministro de Justicia que autoriza las ejecuciones en 2012. Los líderes de Japón han optado por esconderse tras la opinión pública en lugar de demostrar su liderazgo y trabajar en favor de la abolición de este castigo extremo, cruel, inhumano y degradante. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.